vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Hoy una vez más vamos a continuar hablando del sudeste asiático, que es el primer destino que nos hemos propuesto para este año. Quiero contarles que ayer tuvo lugar en una de las salas del Movie de Montevideo Shopping la presentación de todos los destinos de este año, que son 9. Hasta a mí me sorprendió el número. Realmente abarca todo tipo de viajes, 9 destinos y distintos, por supuesto, distintos tiempos y presupuestos. Y realmente creo que es una muy, muy tentadora oferta de viajes acompañados. Vamos a tener a partir de mañana el folleto que se imprimió expresamente con el detalle de cada uno de los 9 viajes, con las fechas y con el recorrido. Está muy bien hecho. Lo vamos a tener aquí en la recepción de la radio para que ustedes pasen y se tienten. Si no han estado ayer, que ya de por sí resultó una instancia más que tentadora, con una presencia muy, muy importante de gente que se mostró interesada entonces, no solamente en ir a alguno de los viajes que todavía pueden estar pensando cuál de ellos, sino también en la presentación que hizo Amílcar y, bueno, y Gonzalo Castro y la propia Carolina Díaz, que realmente supieron presentar y muy bien cada una de las características y propuestas de los 9 destinos que tenemos. Bueno, pero hoy, como les decía, vamos a seguir con el sudeste asiático, ¿verdad, Amílcar?
Sí, buenos días. Hoy es un día especialmente lindo para pensar en esas tierras con el tiempo tan feo que está, ¿no?
Porque lo dijimos, ¿no? A veces resultaba, más de una vez dijimos, resultaba de pronto difícil pensar en otro viaje que no fuera dentro de nuestro país para disfrutar del verano, pero con este espantoso verano que hemos tenido, ¿por qué no pensar que la opción puede llegar a ser tenerlo en marzo, a fines de marzo y abril, en una zona tropical como la que estás proponiendo?
Sí, correcto.
Donde vamos a tener buenísimas opciones de conocer otras culturas, pero también de buenos baños en piscinas en hoteles de gran categoría.
Sí, incluso que se haga un tiempito
en una playa.
En Singapur pueden ir a Sentosa, hay playas preciosas sobre el mar de la China ahí. No se ve ¿cómo es que se llama? Playas enormes, gigantescas, porque es una isla relativamente pequeña, pero son playas muy tentadoras también. Bueno, hoy sí, sin duda hablar del sudeste asiático en un día, en una noche tan fea como la que fue de anoche cuando salimos del evento, era realmente de Hollywood la tormenta, sí, que se estaba desarrollando eléctrica, y por eso queremos invitarlos nuevamente a conocer este destino que involucra Malasia, Singapur y Tailandia. Hoy vamos a focalizarnos un poquito en Bangkok. Bangkok es la ciudad más importante de las que vamos a visitar. Es la capital de Tailandia, es una ciudad gigantesca que tiene varios centros especialmente interesantes para los turistas, que es lo que vamos a ver de la ciudad, ¿verdad? Nuestro hotel, que por cierto, hablando del aspecto, cuando tengamos la comunicación con
Gabriel Balistoki, que es con quien vamos a ver bien.
Tiene una cocina estupenda ese hotel. Vamos a poder disfrutar de todo lo que implica estar en el trópico, en un hotel de primera clase, con unas vistas maravillosas sobre el río Cabo Praia. Y también de centros de edificios históricos relacionados básicamente con la religión, que son templos de una belleza particular. Ayer decía en la reunión yo que la arquitectura religiosa tailandesa, personalmente, es la que más me gusta a mí, porque es de una frescura, una elegancia, una liviandad arquitectónica especialmente bellas. Utiliza la cerámica multicolor en los techos y es fantástico ver la colección de pequeñas estupas y templos que hay dentro del Palacio Imperial, que es uno de los sitios que vamos a visitar para estar de cerca con esa arquitectura tan, tan particular. Pero también vamos a ver en Tailandia, perdón, quise decir exactamente en Bangkok, el mercado que se llama de las flores, pero es mucho más que eso. Es un mercado semiabierto, grande, donde vamos a poder ver muchos de los ingredientes de esa cocina que nos va a hablar Gabriel un poquito más adelante en el programa. Y vamos a poder navegar por el río Cabo Praia en distintos tipos de naves. Vamos a tener un almuerzo en un restaurante que prácticamente cuelga sobre el río. Vamos a navegar también por los canales. Bangkok fue una ciudad de muchísimas canales en vez de calles. Queda solo una parte de la ciudad de esa manera y la vamos a ir a conocer.
Lamentablemente estamos teniendo inconvenientes en la comunicación con Gabriel Bialystoki, lo dejaremos para el próximo jueves, pero todavía tenemos viaje por delante para comentarles y contarles con Amílcar, así que Amílcar, volvamos sobre, estábamos en Bangkok nada menos, así que seguíamos en Tailandia.
Bueno, a mí ya se me estaba haciendo agua la boca ahora porque ante esta dificultad me puse a pensar
en comida.
Con el estómago, con el estómago, y realmente en los tres países que vamos a ir vamos a notar una cocina particularmente especiada, pero no picante, ¿verdad? No necesariamente. Justamente, basándonos en la cocina tailandesa, que era lo que queríamos hoy comentarles, esta cocina tiene una característica particularmente sabrosa, y es que combina muchos tipos de especias diferentes con gran elaboración en los platos tradicionales diarios, hasta en el desayuno, que no es un desayuno para nada como estamos acostumbrados en Occidente, en nuestras tierras, ¿verdad? Sí. Es un desayuno que involucra arroz, verduras, pescado o mariscos, lo que sea, pero eso típicamente para la gente local. Volviendo a las especies, es increíble cómo ellos combinan las distintas especies para los platos tradicionales y le dejan un sabor uniforme, sabroso, muy, muy rico para el paladar. ¿Cómo les podría decir? Es como si fuese, ¿vieron un acorde de una guitarra que está compuesta de cada una de las notas, pero es un único sonido que sentimos?
Si no llegas a distinguir los ingredientes.
Me parece un buen ejemplo. Es así como la comida tailandesa se condimenta y, por supuesto, involucra carne de ave, carne de cerdo, carne de vaca, no así cordero, no es para nada popular ni tradicional.
¿Y recomendarías carne de vaca?
Sin duda, porque lo que se come de la carne de vaca siempre es muy poco, porque es una carne mucho más cara ya. Predominan el pescado, los mariscos, porque tienen enormes, larguísimas costas en Tailandia, el cerdo, ¿verdad? Y las aves de corral, sobre todo el pollo, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar que cuando se va a sentar a comer un menú tradicional, siempre va a haber ingredientes de carne macerada suavemente, nunca es una cosa que choque al paladar, y que tiene un acompañamiento que combina hasta frutas a veces en el plato caliente, y arroz, el arroz es fundamental, pero el arroz lo condimentan también, muchas veces lo hierven con distintos tipos de caldo para que tenga un sabor específico de acuerdo a la carne que acompaña, y una de las frutas que está más presente junto a los platos calientes es el coco. El coco llega a través de la leche de coco, en la cual también cocinan, pero también el coco crudo, sea en pedazos o rallado, mezclado con el arroz, que realmente hacen una delicia al paladar. Son platos que, en mi modesta experiencia, con el gusto que nosotros tenemos aquí en Uruguay y la oferta que es medio reducida de comida oriental que hay en Uruguay, no obstante, nos da una idea de qué es lo que al uruguayo le gusta de esos platos. Claro. Y se van a sentir muy satisfechos. Pero quiero dar una tranquilidad también. Además de los platos tradicionales, de los cuales vamos a tener oportunidad de comer, sea el desayuno o en todas las cenas que están incluidas, hay un par de almuerzos en Tailandia también. Tailandia es un país que tiene sumamente desarrollada la industria turística, mucho, y es una de Bangkok concretamente es una de las ciudades más visitadas del mundo por extranjeros. Entonces la oferta culinaria cubre todas las necesidades, porque hoy quizá hay muchos oyentes que están interesados en el viaje pero que no son amantes de la comida oriental, entonces no se van a sentir frustrados porque van a tener siempre la posibilidad de comer normalmente. No les aconsejo eso, ir a Tailandia y comer de mañana una media luna rellena con jugo de naranja y café no es lo que yo les aconsejaría, pero cada maestrito dice el dicho con su librito, ¿no? Y los gustos son algo que uno no puede andar forzando.
Desayuno, plato caliente, todo nos quedó clarísimo, pero de postres y dulces ni hablamos.
Sí, cómo no. Los postres tienen mucho que ver con las frutas y con el arroz. Hay un arroz.
Estamos hablando de un país tropical, debe tener una variedad impresionante.
Sí, los mangos son especialmente sabrosos, ¿no? En Tailandia. Bueno, en Malasia también son muy ricos, pero aparte de las frutas, ellos elaboran platos con fruta cruda que involucran un arroz que ellos preparan de una manera que queda pegajoso y quedan como bollitos, que los combinan con distintas frutas. Este arroz le dicen el sticky rice o arroz pegajoso, dicho en inglés, y son bocados muy livianos, muy ricos de comer para terminar una comida caliente. Con respecto a las bebidas, las bebidas en Tailandia son no es sake, porque no es sake japonés, pero hay una bebida blanca de arroz también. Hay todo el tipo de bebidas que las personas deseen, de acuerdo a su paladar, ¿verdad? Porque también está la posibilidad de sofisticarnos al punto de estar comiendo nasi goreng, que es un nombre de tantas comidas que hay ahí en el área. De hecho, nasi goreng es un plato que viene del sur de Singapur, de Indonesia, pero que es muy popular entre los tailandeses también. Y eso lo podemos combinar, decía yo, con un buen vino blanco, helado también, que en el trópico a veces da gusto, aunque
pero
no es una bebida tradicional.
¿Ellos tienen vino?
Se produce, pero el vino importado es el fuerte, ¿verdad? La viña no es una fruta que se dé con facilidad en tierras tropicales. Entonces, si bien tienen en el norte, en el área de Chiang Mai, tienen viñedos, no están a la altura de los vinos importados, incluso de nuestra tierra, de Chile, de Uruguay, que pueden llegar a tener argentinos, por supuesto, ¿no?
Supongo que jugos de fruta debe haber también en
variedades
a toda hora,
¿no? De todo tipo y color. Con respecto al agua, si bien en todos los países que vamos a visitar el agua corriente es potable, como aquí en Montevideo, en Tailandia de repente hay que tener un poquito más de cuidado de eso cuando uno está fuera del hotel y conviene tomar agua embotellada, simplemente comprada y lata o botellita, pero vamos a atender a esas necesidades los pasajeros que nos están siguiendo, porque siempre hay botellitas de agua en el autobús y eso para saciar la sed en el calor.
Pero además, digo, eso es una recomendación que hay que generalizar para todos los viajes, porque en definitiva, más allá de que sea o no potable, hay un acostumbramiento, hay de pronto puede haber una reacción hasta al agua, por potable que sea, por los ingredientes que se le ponen para potabilizarla. Yo soy de las que opino que en los países extranjeros hay que tomar agua embotellada y llevar la botellita siempre, salvo para lavarse los dientes, ¿no?
Claro, es una opción, mucha gente lo hace, ¿no? No solamente es una sugerencia que se puede dar, pero siempre vamos a estar previniéndolos cuando hacen un viaje con nosotros, dónde es o no potable el agua corriente. Pero la cocina, para terminar el programa de hoy un poquito, de Tailandia, es una cocina que obviamente está muy influenciada, como las cocinas de todo el mundo, ¿no? Nosotros comemos acá en Uruguay mondongo y eso lo trajeron los españoles. Parece un plato tan típico uruguayo y en realidad lo heredamos de nuestros colonizadores. Y tanto India como Indonesia, China ha influenciado muchísimo la comida tailandesa, siempre con esa peculiaridad que los cocineros tailandeses, las señoras tailandesas, los que cocinan a diario, utilizan muchas especies que combinan mágicamente y queda, ya les digo, como un acorde al paladar. Al final es un sabor y realmente es muy agradable al paladar y sé que a los occidentales les gusta muchísimo, ¿no?
Y supongo que debe haber un buen mercado de especias, ¿no? Que siempre
sí,
son tan atractivos
sí,
de
sí,
ver.
Muchas de las especias vienen de Indonesia, también se traen, claro, entre ellos se apoyan esa cocina tan peculiar que tiene el sudeste asiático.
Muy bien, de esta forma, señores, si están con hambre, lo siento, porque realmente no era hora para hablar de comidas, pero muy tentador lo que nos plantea Amilcar. Recuerden entonces que van a tener a partir de hoy, de la tarde o mañana mejor, un folleto con todas las opciones de viaje, pero además tenemos un anuncio que hacer para el próximo 14,
sí,
que ya
correcto,
adelantamos, ¿no?
Correcto, sí. Así como hicimos esta presentación, por suerte tan exitosa ayer en el movie de Montevideo Shopping, el día 14 de febrero, a las 19:30, vamos a tener una presentación similar en Punta del Este, en el edificio One Hyatt. Esto es, la Torre One queda en Avenida Roosevelt, Parada 2, justo esquina San Remo, el 14 de febrero a las 19:30. Y los compungidos veraneantes que están en este momento tratando de disfrutar de la bella Punta del Este con este clima, sepan que el 14 tienen una oportunidad, con muchísimo gusto todos quedan invitados a ir a compartir con nosotros. Va a estar también nuestra colega, la señora María Sara Barofio, que va a llevar el grupo de Francia, que es otra cosa interesante que vamos a hablar. Esta señora es una profesora de francés francés, es nuestra jefa de sucursal Punta del Este y experta en Francia. Va a estar ella también con nosotros disertando sobre nuestros destinos 2014. Repito, One Hyatt, Avenida Roosevelt, Parada 2, esquina San Remo, 14 de febrero, 19:30. Y por supuesto, repetimos como siempre el número de Jetmar Viajes para que todos puedan tenerlo y llamar a cualquiera de nuestros colegas vendedores a informarse sobre esta oferta de viajes acompañados. 2902-0793. Si quieren hablar directamente conmigo o con nuestra oficina, 2601-0196. En este caso, interno 3107, por favor. Muchas gracias.
Y creo que es importante contarles que el día 14 se cierra la lista de posibles viajeros al sudeste asiático.
Es verdad.
Digo esto para que no lo dejen para el último momento. No se arrepientan luego si definitivamente quedaron fuera de esta posibilidad excepcional como lo hemos marcado.
Que solo cada tantos años podemos ofrecerlo debido a las condiciones del mercado uruguayo.
No es fácil armar
no
un grupo.
No se lo pierdan, es un grupo especial.